no me acuerdo de quién, que soy hombre de poca fe. Tengo fe en el Señor, pero tengo poca fe en los hombres. Y yo pensé que después de la comilona de anoche y haberos acostado a no sé qué hora, que esta mañana me encontraría con la sala vacía. Pero veo que no es así. Así que mucho ánimo, porque somos más de lo que yo esperaba. ¿Vale? Y decir de antemano que Marcos, Iván y Ruth, entre ellos, ya han predicado más o menos lo que yo tengo preparado para esta mañana. Así que vais a escuchar algo repetido, ¿vale? La historia de los pastores de Belén, supongo que es una historia muy conocida, sino por otra razón, por los villancicos que corren por España todavía. A mí me ha sorprendido. Vivimos en Valle Irana, no sé si sabéis dónde cae esto, pero el ayuntamiento es políticamente correcto y por lo tanto ha ido eliminando toda referencia a Cristo en Navidad. Pero este año, además de poner luces en la calle, que no tienen nada que ver con Navidad, pero además de las luces han puesto música y villancicos. Y para sorpresa mía, mencionan a Jesús, María, José, el pesebre. Y esto es inaudito en estos últimos años, pero ya está. En los colegios está prohibido hacer referencia a Jesús, etcétera, por no causar problemas a los chavales musulmanes o ateos o lo que sea. Pero bueno, la historia de los pastores todavía es bastante conocido. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Nosotros somos bichos de ciudad, supongo. Por lo tanto, no hemos tenido experiencia de cuidar ovejas en el campo. Yo tampoco. Pero tenemos una idea un poco romántica. Ay, qué corderitos más bonitos y todo esto. Entre los antiguos, el oficio de pastor era un oficio despreciado. ¿Os acordáis de las palabras de José, no el José de María, sino del Antiguo Testamento, cuando sus hermanos querían mudarse a Egipto? José les dijo: di a Faraón que sois pastores. Los egipcios no toleran a los pastores, y por lo tanto, si insistís en que sois pastores, Faraón os dejará situaros en el campo, lejos de la contaminación de las ciudades, y podréis crecer como pueblo allí en el campo, en Gosén. Pues esta mentalidad de los egipcios era común en todo el mundo antiguo. En Israel seguramente menos, porque los hijos de Israel eran pastores. El rey David había ejercido de pastor, así que ser pastor en Israel seguramente no era tan mal visto. Pero aún así, según ley hace un par de semanas, los pastores no podían testificar ante los tribunales en Israel porque no se fiaba de su palabra. Pero esta historia, ¿de dónde viene? Creo que el que más informó a Lucas acerca de las historias de la Navidad en su Evangelio fue María. Además, hay aspectos de esas historias que solo María podía conocer. Pero los pastores, que nadie se fía de su palabra, ¿podemos nosotros fiarnos de su palabra? He aquí, se les presentó un ángel del Señor. ¿Cuántas veces se ha presentado un ángel del Señor delante de ti? Por las sonrisas deduzco que nunca. ¿Es creíble esto? Y aquí es donde entra Ruth. ¿Habéis entendido la lectura de Ruth? En su primera epístola, Juan está diciendo: mirad, yo y los demás apóstoles hemos visto a Jesús, hemos escuchado personalmente a Jesús, hemos podido tocar a Jesús. Sabemos que lo que os contamos no es ninguna invención nuestra, sino que somos testigos de lo que hemos visto, tocado y oído. Y por lo tanto, sabemos que es cierto. Esa es la pretensión de los escritores del Nuevo Testamento. Os vamos a cantar cosas que parecen increíbles, pero queremos que sepáis de antemano que no estamos inventando nada, que todo es absolutamente cierto. Lucas ha dedicado el primer párrafo de su evangelio precisamente a esto. Ha explicado que él no ha sido testigo de estos eventos él mismo, pero él pretende ser un historiador fiel, un historiador según los límites, las normas de la historiografía greco-romana. Y por lo tanto, él ha hecho investigaciones concienzudas, ha entrevistado a personas que sí que eran testigos, y ahora quiere informaros de lo que él ha descubierto. Y nada más decir esto, introduce cosas casi increíbles. Una mujer mayor que tuvo su menopausia hace décadas y ahora queda embarazada. ¿Creíble o no? Más increíble aún, una joven que no ha tenido relaciones con ningún hombre y también queda embarazada. Imposible, ¿no? Menos mal que Lucas ha dedicado todo un párrafo para explicarnos lo que voy a escribir es históricamente veraz. No es una invención. Es absolutamente asombroso, no ocurre nunca, pero sí que ha ocurrido. toda la historia de la Navidad es increíble. De hecho, fuera de estas cuatro paredes, casi nadie lo cree. Por esto, lo políticamente correcto es anular toda referencia al contenido bíblico, porque no se puede creer en pleno siglo XXI. Excepto que nosotros aquí presentes somos tan tontos que seguimos creyéndolo. Amén. El ángel del Señor aparece a los pastores. ¿Alguna vez has pasado la noche en vela? Toda la noche. Imaginaos, en aquel entonces no tenían luz artificial, así que a las 2 de la mañana era noche, muy noche. Y de repente resplandece la gloria de Dios. La gloria de Dios, según los testigos que han visto la gloria de Dios, es tan brillante que hace que el día, el sol a mediodía, parezca oscuro. De repente, en plena noche, resplandece esta luz, y los pastores tienen que haber estado deslumbrados durante tiempo, sin saber lo que pasaba. Si tú estás acostado cómodamente en tu cama y de repente mamá enciende la luz, no te gusta, quita. Entonces, imaginaos los pastores. Y el ángel les dice: no temáis. Casi siempre cuando aparece un ángel en la Biblia, tiene que empezar diciendo: no temas. Porque yo nunca he tenido esa experiencia, y según vosotros tampoco. Pero si algún día lo tenéis, entenderéis por qué el ángel dice: no temas. Porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que estoy aquí para anunciaros no un mensaje de juicio, no un mensaje de reprensión de parte de Dios, sino una buena noticia. Y además es para todo el pueblo. Así que es una noticia que no tenéis que guardar para vosotros mismos, sino extenderla. Os ha nacido hoy en la ciudad de David. ¿Cuál es la ciudad de David? En este caso, Belén. Pero en muchos otros casos, Jerusalén. Porque Jerusalén es la ciudad conquistada por David, Belén es la ciudad donde nació. Así que hay dos ciudades de David, pero en este caso es Belén. ¿Por qué se menciona? Creo que porque el que ha nacido es el cumplimiento de la promesa de Dios a David, la promesa del Mesías, de un rey que Dios va a levantar, que será descendiente de David. Os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Notad estas tres palabras: Salvador, Cristo, Señor. Porque aquí tenemos un compendio teológico en una sola frase. Este que ha nacido es Cristo, el Mesías, el Rey prometido. Es el Señor. ¿Sabéis cómo los griegos, cuando hicieron bueno, fueron judíos, pero cuando hicieron una traducción al griego del Antiguo Testamento, ¿cómo tradujeron Jehová, Yahvé? El Señor. Y por lo tanto, el Señor en el Nuevo Testamento se reviste con la idea de divinidad. Es el rey, pero es un rey divino, el Señor. Pero notad el énfasis del ángel. Supremamente, él viene como Salvador, siendo el Cristo y el Señor. Sin embargo, os ha nacido un Salvador. Eso es lo importante, que ha venido a salvarnos, enviado por Dios. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales. ¿Qué clase de señal es esto? Supongo que había varios niños en Belén en aquel momento, envuelto en pañales. Así que no es una señal para saber identificar al niño entre otros niños, pero sí que es una señal, porque cualquier judío de aquel momento habría esperado que el Mesías llegara montada en un caballo blanco, ya un hombre hecho y derecho, con la espada en la mano. No, dice el ángel, no busquéis un Mesías así. Tenéis que buscar un niño en pañales. No puede haber mayor indicación de la condescendencia del Hijo de Dios que reducirse al tamaño de un niño con pañales. Y la otra parte de la señal sí que es señal para identificar cuál de los niños es, porque lo encontraréis acostado en un pesebre. Y nuevamente hemos dado una visión romántica a esta idea: un establo muy bonito con algún buey, ovejas, vacas allí, todos adorando al niño. Al menos en la Biblia no hay nada de esto. Sencillamente hay la increíble incomodidad de un parto en un establo. ¿Y dónde ponemos al niño recién nacido? Cuna no hay, así que utilizamos el pesebre. Lo acostamos en la comida de las vacas. Muy poco romántico. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios. Notemos que no dice que cantaban a Dios. Todas nuestras canciones navideñas dicen que los ángeles cantaban, pero no hay nada de esto en la Biblia. Sencillamente anunciaban. Puede haber sido un cántico, no lo sé. Un día les preguntaremos. Pero lo importante es el mensaje: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Como resultado del nacimiento de este niño, que es Salvador, Cristo y Señor, va a haber dos consecuencias. En primer lugar, Dios en las alturas, en el cielo, será glorificado. Esto es incuestionable porque el que ha nacido ha venido expresamente para hacer la voluntad de su Padre e hizo la voluntad hasta su última consecuencia. En todo glorificó a Dios, así que su nacimiento representó gloria para Dios. Pero ¿qué hacer con la segunda frase? Os propongo que la segunda frase del coro de ángeles, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, es casi lo único que queda de la Navidad cristiana en la sociedad en general. Que todavía la sociedad dice de una manera u otra que la Navidad es la estación de paz, es la estación de buena voluntad, que todos tenemos que amarnos. Y alguna versión de esto, yo no escuché el discurso de Felipe VI, no sé si alguien... Pero me imagino que algo de buena voluntad hubo en este discurso. Ursula von der Leyen seguramente ha hecho referencia a la buena voluntad que hay que tener. Pero la triste realidad es totalmente la contraria. Estamos viviendo tiempos de guerra. Estamos viviendo discreción social. Desde luego, los ángeles no eran muy buenos profetas. Sí, lo que querían decir es que a partir del nacimiento de Jesús, toda la sociedad iba a estar llena de paz y buena voluntad. ¿Pero es esto lo que querían decir los ángeles? Para empezar, bueno, antes de decir lo que voy a decir, debo pedir disculpas a cualquier persona que aquí presente que es de aquellos que dicen que si la Reina Valera valía para Pablo, vale para mí también. Veo que algunas personas han captado la ironía. Pero desgraciadamente, esta última frase no es la que escribió Lucas, probablemente. Es una frase traducida a base de algunos manuscritos tardíos del texto de Lucas. Pero los más antiguos no dicen esto. Lo que dicen es, en la tierra paz para con los hombres de buena voluntad. Es decir, no pretende ser una paz universal, sino que el niño Jesús ha venido para traer paz a algunas personas. ¿Y quiénes son estas? Son personas de buena voluntad. Pero luego necesitamos hacer una segunda enmienda. Yo no domino la lengua griega y me pongo a temblar al ver a Pedro sentado allí detrás que puede levantarse y decir falso, falso. Pero entiendo que la frase de buena voluntad no se refiere a la buena voluntad humana, sino a la divina. No es que el niño trae paz a toda la gente buena. a toda la gente maja, a todos los que diríamos de ellos es buena gente. Esta no es la idea. Paz para todos los hombres, todos los seres humanos, sobre los cuales la buena voluntad de Dios descansa. En otras traducciones de hoy, pone todos los que son favorecidos por Dios, que conocen el favor de Dios. ¿Pero quiénes son estos? Creo que podemos contestar de muchas maneras, pero dos de ellas serían: estos son los elegidos de Dios, que Dios eligió antes de la fundación del mundo. Y otros dirían: estos son los que han puesto su fe en el Señor Jesús. ¿Y qué hay de diferencia entre estos dos grupos? Ninguna. Porque todos los elegidos siempre ponen su fe en Cristo Jesús, y todos los que ponen su fe en Cristo Jesús resultan ser elegidos. Así que no hay diferencia. Pero lo que están anunciando entonces los ángeles es que la razón por el nacimiento de este niño es doble: primero, glorificar a Dios, pero glorificar a Dios trayendo paz al corazón de todo aquel que crea en él, que enlaza con Marcos e Iván. Por eso dije que ellos ya han predicado el mensaje de esta mañana. Iván ha dado testimonio de lo que significa para él conocer este paz. Así que él es un elegido, un creyente. Y Marcos lo ha ratificado también, así que es otro. ¿Os gusta el mensaje de los ángeles? Es el mensaje básico, esencial de la Navidad. Y por lo tanto, el mundo no quiere escucharlo. Quiere creer más bien en una nube de misticismo, que todo el mundo es bueno y que todo el mundo va a conocer la paz de Dios y la buena voluntad de Dios, porque Dios es amor, así que nos va a perdonar a todos. El mensaje de los ángeles es más bien: porque Dios es amor, Él ha enviado a este niño para que todos los que quieren creer en este niño y reconocerle como el Rey y el Señor puedan conocer como consecuencia la paz de Dios. Te damos gracias, Señor, por el mensaje de los ángeles. Te damos gracias porque su mensaje es absolutamente pertinente para nosotros hoy en día. Y queremos celebrar este nacimiento, celebrar la venida de un Salvador a personas tan inmerecedoras de tu gracia como lo eran aquellos pastores iniciales. gente socialmente marginada y despreciada. Pero tú enviaste tus ángeles, no al palacio de Herodes, no al templo de Jerusalén, sino a hombres rudos, seguramente muy conocedores de sus propias limitaciones y necesidades. Y gracias, Señor, porque nosotros también somos personas así, muy conscientes de nuestra necesidad de salvación. Gracias por tu promesa de salvación a través de Cristo. En su nombre. Amén.